Nos atiende el embajador Cork Volker, enviado especial de los Estados Unidos a Ucrania. Una de las grandes expectativas es, y lo veo hoy en la plataforma de los apostadores, Ana.
¿Se sigue ahí?
Pero ¿cómo no va a seguir ahí si ahí ganó? Ahí la gente se ganó el doble. Polymarket dice que el 50% de la gente que está en el mundo de las apuestas apuesta, entre a Polymarket, que el señor Trump resuelve el problema de Ucrania antes de 90 días.
Sí, aquí lo estoy viendo.
Fueron los únicos que acertaron con la resultado electoral, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero vamos a un experto, porque el señor Volker estuvo en Ucrania tratando de arreglar el lío. Y Ana, esa es la pregunta. Él cree, como ha dicho el presidente Trump, antes, durante y ahora, que él puede acabar con la guerra.
Good morning, Ambassador Volker. Thank you very much for your time today at W Radio.
Thank you very much. Good morning.
We want to begin by asking you what President-elect Trump has said several times, and it's that he can go ahead and end the war in Ukraine. What is your opinion after the time you've spent there and what you know about the conflict?
Well, the only reason there is a war is because Vladimir Putin decided to attack Ukraine and take their territory, and Ukraine is defending itself. So if you want to stop the war, and that's what President Putin wants to do, is to end the war, then you have to convince Putin that it's too costly for him, that it's not worth it. He will only damage Russia if he continues in this. So getting that across, I think, is necessary. To do that, you're going to have to show strength. And one of the things that President Trump also says repeatedly is this would never have happened if I was president. And by that, he means that he thinks Biden has been weak and that he would be strong and that Putin would see that and Putin would end the war. So I think it's entirely possible. If I can add one thing more, it's that there isn't, I don't think, a way for Putin to actually achieve his goals of taking over all of Ukraine now. I think Putin knows that he's going to have to stop somewhere because he doesn't have the economy, doesn't have the military, doesn't have the capability to achieve what he set out to do. And I think he's beginning to realize that too. So it may be that he's ready to cut a deal as well.
Pues la única razón que hay por la que inició esta guerra fue porque Putin decidió atacar Ucrania y Ucrania simplemente se está defendiendo. Y nos dice que la única manera de parar esta guerra, si así se quiere, que por supuesto Donald Trump quiere hacerlo, es tratar de convencer a Vladimir Putin de que esta guerra no vale la pena, de que le cuesta muchísimo. Y para hacer eso hay que mostrar fuerza, fortaleza. Trump siempre ha dicho que esta guerra no hubiera ocurrido si él fuera el presidente. Y pues el mensaje que quiere dar aquí es que Biden fue muy débil, por eso Putin tomó esta decisión de atacar Ucrania. Y pues Putin va a ver, a diferencia de Biden, que él es fuerte. Entonces, para agregar a este tema, dice que lo que quiere hacer Putin acá también a lo mejor es llegar a un acuerdo en este punto, porque pues ya no ha logrado sus objetivos en Ucrania, ya el dinero se le está acabando, ya los soldados están desgastados. Entonces también se puede dar cuenta que este es un buen momento para acabar o llegar a un acuerdo y acabar o suspender esta guerra.
Embajador Volker, el presidente finlandés Alexander Stubb señaló que Trump tiene un plan claro para acabar con la guerra en Ucrania. ¿Usted ha tenido algún conocimiento sobre los detalles de este plan?
Ambassador, the president from Finland, Alexander Stubb, has said that Trump has a plan to end the war in Ukraine. Do you know anything about this plan and what could it involve?
Well, no, I don't. And I think it might be an exaggeration to say that there is a plan. But I think there are a few things that are important components. One of them, you have to have enough strength and capacity to demonstrate to Putin that he has to end the war. Second, you then have to not recognize Russia's occupation of territories. It'll just be a long-term dispute. We had this with East Germany, for example, where Russia, where the Soviet Union occupied eastern Germany, the rest of Germany was in the west, and we lived with that for 40 years. So you have a non-militarized dispute. And then thirdly, you have to have enough security guarantees for Ukraine that there's not another war. Putin doesn't attack again. And the security guarantees that are the best are NATO membership. That's what works for the rest of Europe. So I hope that that is where that goes. But some kind of security guarantee for Ukraine will be essential to prevent the war from coming back.
Pues dice que puede ser exagerado decir que ya Donald Trump tiene un plan. De pronto a lo mejor ya no tiene un plan como tal. Lo que tiene que demostrar es suficiente fuerza y capacidad para demostrar que puede acabar con esta guerra. Nos dice que hay que también reconocer la otra disputa, que son los de los territorios ocupados, que pues digamos en el caso de Alemania y la Unión Soviética, eso se demoró por ahí 30 años en resolver, una disputa no militarizada que puede llegar a ese punto acá, pero nos dice que para garantizar que no haya guerra en Ucrania y que no se repita, sobre todo, que es la garantía que quiere Ucrania, pues se le debe dar precisamente eso. Y eso, ese requisito nos dice que es indispensable para que se pueda llegar a un plan o a una solución a todo este conflicto.
Grace, hablemos de nuestro personaje favorito, el señor Elon Musk, y es que hemos hablado mucho de el rol que él pueda tener dentro de la administración. Específicamente estuvo en la llamada entre el presidente electo Trump y el presidente de Ucrania, el señor Zelensky. Y la pregunta sería, él en su experiencia, ¿qué tan común es que una persona que no forma parte de la administración, que no tiene carrera política, empiece a formar parte de estas llamadas? Ambassador, this question is based on your experience about how this bilateral situation are managed. Recently, we, you know, the world got informed that Elon Musk participated in the call between Trump and Zelensky. And my question to you is, how common is it that in the diplomatic world, bilateral negotiations world, somebody that has nothing to do with the administration, that does not have a political role or diplomatic experience, participates in a call like this?
Well, it is very unusual, but everything about Trump is unusual. He is already beginning to take actions and to communicate with people even before being inaugurated as president. He wants to get things done before inauguration. This is highly unusual because we do have a current administration still. But that being said, I think what Trump is trying to do is show that he has the support of the wealthiest person in the world, the wealthiest businessman in the world, and he's going to be the leader of the most powerful country in the world. And he's trying to create that aura of strength. And I think that is what he's trying to demonstrate to Zelensky. You know, we can take care of this. It's what he's trying to demonstrate to Putin. We're bigger than you are. And I think it is kind of a way of reestablishing a position for the United States that everyone will respect and then respond to.
Pues es bastante inusual que alguien que no sea de este mundo diplomático haga parte de estas reuniones, pero pues todo de Donald Trump es inusual. Ya ha comenzado a tomar acción y trató de comunicarse o empezó a comunicarse con la gente antes incluso de ser presidente. Ya quiere que las cosas empiecen a tener resultado antes de su inauguración o de su posesión, lo cual es algo inusual porque pues hay un presidente en ejercicio. Nos dice que lo que quiere mostrar Donald Trump con esto es que tiene poder, que tiene a su lado el ejecutivo o empresario más importante en el mundo. Eso es lo que le quiere mostrar a Zelensky, a Putin, que es más grande que ellos, y es la forma de mostrar su posición y su fortaleza ante estos líderes mundiales.
Hemos hablado de un acuerdo, pero ¿por dónde pasaría el acuerdo? Y le pregunto específicamente, ¿que Rusia se quede con los territorios que ya tiene ocupados en la invasión a Ucrania, que se declare esa zona como zona neutra? ¿Por dónde pasa el acuerdo cuando ya hay terreno ganado militarmente?
Going back to that possible solution between the war in Ukraine and Russia, how do you see that path towards a solution? Do you see a possibility in which Russia simply keeps the territories that they have been able to occupy till now? Could it be a neutral region that it's declared? How do you see the path towards that solution in terms of territory?
Well, you know, I hate to say it, but I think we may not have a solution that everybody agrees on. Russia claims that these are Russian territories, and they have annexed them legally to Russia in their minds. And so they're not going to give up on anything. And yet they can't be recognized by the rest of the world as being Russian. Legally, historically, they are part of Ukraine. And so we're going to have a dispute over this. And what I think Trump is trying to get at is, just because you have now this dispute doesn't mean there has to be a war where people are dying all the time. I think he wants to end the war, but we may not have a resolution as to what happens to these territories Other than that, they remain physically occupied by Russia, and nobody accepts that.
Well, Mr. Volker, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show.
It has been my pleasure. Thank you very much.
Bye bye. Él odia decirlo, pero no tenemos que tener cierto consenso, no tenemos que estar todos de acuerdo con respecto a lo que pase en Rusia y Ucrania, porque Rusia dice que los territorios ocupados en Ucrania son de ellos, que se anexaron de manera legal y pues no va a renunciar a eso, y el resto del mundo no va a reconocer esa posición de Rusia porque históricamente han sido parte de Ucrania. Lo que quiere, o el punto que al que quiere llegar Trump, es que necesariamente no tiene que haber una guerra, una disputa donde la gente muera para poder solucionar esa disputa territorial que hay. Entonces hay que llegar a cierta, digamos, resolución de los territorios eventualmente. Digamos que es físicamente estos territorios van a seguir ocupados con Rusia y a lo mejor se puede llegar a una pausa en esta guerra para que la gente deje de morir.
Grace, muchas gracias.